Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En este mediodía, COPE Ferrol. El próximo sábado, día 11, se celebra el Día Mundial del Parkinson. Aquí en España, 160.000 personas conviven con esta enfermedad. Muchas de ellas enfrentándose no solo a síntomas, sino también al desconocimiento social e incluso al rechazo. Es una enfermedad, el Parkinson, que se asocia normalmente a la vejez, al deterioro lento y silencioso de esta enfermedad degenerativa. Pero también hay historias que rompen esa imagen, como la de Gabri, vecino de Ortigueira, de 46 años, al que le diagnosticaron Parkinson juvenil en el año 2024. Los primeros síntomas llegaron sin que él mismo fuese consciente. Tenía la mano más torpe, el brazo rígido, un pie arrastrando al caminar, gestos cotidianos que poco a poco empezaron a encajar en un diagnóstico que lo cambiaría todo. El impacto fue duro.
Cosas cotidianas como de estar hablando con alguien y estar con la mano así delante del pecho, rígida. Después caminaba y al caminar pues iba arrastrando el pie. Ibas caminando, el brazo iba caído, iba completamente erecto. Claro, me pongo en contacto con la psiquiatra, le digo que me pasan esa serie de cosas, me dice que me dirija al neurocirujano y el neurocirujano dijo, no es cosa de a consecuencia de la espalda, ¿no? Y entonces pues fue cuando fui a un neurólogo.
En ese momento también tenía una depresión, pero con el tiempo su mirada y percepción de la enfermedad han ido cambiando. Y es que hay un punto de inflexión, su encuentro con Luisma, músico conocido como Yeye Manito y también diagnosticado de Parkinson. Se conocieron casi por casualidad. Surgió a partir de ahí una amistad en la que han ido ayudándose mutuamente y en la que la música ha jugado un papel fundamental. Pero también hay otro papel fundamental en la vida de Gabri, el deporte. Entrena en Ortigueira con su preparador, a quien define como un apoyo clave, tanto a nivel físico como emocional. Además, ahora se enfrenta a un reto que va más allá de lo deportivo, la Samurai Extreme Race, que se celebra el día 4 de julio en Aspontes. Quiere demostrar que el Parkinson no es un límite.
Porque se lo debo a él, otra porque me lo debo a mí mismo y otra porque quiero demostrar a gente que tiene Parkinson que también con Parkinson se puede participar en este tipo de eventos. Ahora, en lo que me pide el cuerpo es ayudar, dar visibilidad, aportarle un poquito de luz a personas que tanto estén atravesando el estado depresivo como la enfermedad del Parkinson y lo que pretendo de cara al futuro hacer.
Esta es la historia de la jornada, pero también te cuento que Narón ha aprobado esta mañana las cuentas del 2024 entre acusaciones de opacidad y falta de planificación por parte de la oposición. Unas cuentas que salieron adelante con los votos a favor de Terra Galega, la abstención del Partido Popular y BNG y los votos en contra del Partido Socialista. También hay otra noticia que puedes ver en nuestra página web y es que el restaurante O Camiño de Inglés echa el cierre en Ferrol tras 16 años de actividad y anuncia un próximo paso. Su propietario, el chef Daniel López, ha comunicado a través de las redes sociales hoy el fin de esta trayectoria del emblemático local para finales de este mes de abril, dejando entrever un futuro y un proyecto todavía por desvelar. Seguimos con más cuestiones. Vamos a conocer también cómo se encuentra el sector del marisqueo en la Ría de Ferrol.
¿Ten madera para vender? Mesía Maderas en Valdoviño, especialistas en tala forestal. Buscamos propietarios como a vostede. Mercamos eucalipto, piñeiro, castaño, carballo e outras variedades. Amplo radio de acción. Desplazámonos a calquera punto para realizar valoracións profesionais e sen compromiso. Garantimos décadas de experiencia e máximo respecto pola súa propiedade. Mesía Maderas, seriedade, transparencia e o mellor trato para o seu monte. Chámenos hoxe mesmo 689-97-2607. Mesía Maderas. Valoramos o que é seu.
Descubre el sabor y la excelencia del restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición, más de 50 años con vosotros. Comidas a la carta, de empresa o para cualquier celebración. Restaurante Marcial, calle Río Pereiro, Xuvia, Narón. Reservas 981 38 44 17. Marcial, si vienes, querrás volver.
Yeah.
Ha llegado la nueva colección de primavera-verano a Dino Jara, hombre. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que puedas lucir como te mereces con nuestras marcas de calidad. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba y muchas más te esperan en Dino Jara, hombre. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
En el día de hoy, en esta sección La Radio en Verde, que os acompaña todos los jueves, nos vamos un día más al mar, a nuestra ría, que atraviesa un momento complicado por falta de producción. El marisco y el pescado, uno de los recursos principales de Galicia, vive una situación en la que urge buscar soluciones. Nos vamos a acercar hasta la cofradía de Barallobre, en Fene, para hablar de todos estos asuntos con el patrón mayor de esta cofradía, Jorge López. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jorge, a falta de otros productos como la almeja, que fue un poco la reina durante muchos años aquí en la ría de Ferrol, lleváis ya tiempo explorando y poniendo en valor otros productos como la ostra rizada. Ahora ha culminado también con éxito la siembra de ostra plana. ¿Qué se espera de este producto, que es un poco también para tratar de regenerar los bancos naturales, ¿no?
Pues la verdad que nosotros tenemos aquí un banco salvaje de ostra plana, ya de hace varios años, y con las lluvias del 2023 tuvimos una mortalidad muy grande, ¿no? Entonces lo que decidimos es hacer un proyecto que consta de pochones y trae la semillita pequeña, y desde ahí lo que va es creciendo, hasta que llega un tamaño y la puedes quitar de esos pochones para poder devolverla a nuestras playas y regenerarlas, ¿no? Es un proceso un poquito largo. Y bueno, a nosotros nos dio bastante resultado.
Uh-huh. ¿Y cuál ha sido un poco el balance? ¿Cuántos ejemplares? ¿Cuándo se van a poder extraer? ¿Qué va a suponer esto también a nivel económico para, bueno, pues buscar, como decía, otros productos que suplan un poco la falta de otros mariscos en la cofradía?
Pues explico así un poquito para que podáis entender toda la audiencia. Estos son 30 mesas, son realmente casi como unas mesas de una cocina, pasa que son de hierro, se ponen sobre el mar, en la zona intermareal, y encima pues se ponen unos pochones. ¿Qué son unos pochones? Los pochones son como unos sacos que tienen unos agujeritos de diferentes medidas, siempre dependiendo del producto que metas dentro, y eso sirve para que el depredador no pueda entrar dentro, ¿no? Este proyecto nosotros lo empezamos en julio de 2025 y trajimos 35 kilogramos de ostra pequeñita, uh-huh. unas 100.000 unidades, para que veáis un poquito el tamaño, era medio centímetro. Y lo que fuimos haciendo es poniendo en cada pochón, en las mesas, una cantidad que estaba adecuada, y esto lo que tuvimos que hacer durante todo el tiempo hasta que lo quitamos, pues fue hacer la limpieza de las algas, porque los pochones se manchan y se van tapando los agujeritos, entonces no tienen respiración, eliminando la muerta, y después, según iba creciendo, de medio centímetro y pasaba uno, lo que teníamos que hacer es ir quitándola de pochones, pues donde teníamos pues 200 unidades, poníamos 150, según iba creciendo 100. Vale, esto fue un proceso de mucho trabajo, de mucha limpieza, de volteo, bueno, era experimental, pues seguramente creo que cometimos bastantes errores, pero bueno, intentamos subsanarlos. Es verdad que tuvimos una mortalidad bastante grande, pero el resultado final fue que hace un mes y algo que las traímos para echarla a nuestras playas y cogimos 370 kilos, es decir, empezamos en 35 kilos y al final recogimos 375 kilos, que serían unas 25 unidades, de un tamaño de 5 centímetros. O sea, uh-huh. En muy poco tiempo, pues casi crecieron 4 centímetros y medio, ¿no? Entonces esto ahora nos sirve para devolverla al mar, la devolvemos a nuestras playas, a su ámbito natural, normalmente en zonas donde tenemos algunas piedras, porque es seguramente donde se va a fijar más rápidamente, ¿no? Y ahora vamos a esperar que esta ostra plana crezca hasta los 8, ¿no? Entonces aún vamos a tener la capacidad de que haga de madre, es decir, que ella misma pueda desovar y nos pueda dar alevines, para que sigan otra vez fijándose en nuestras playas y sigan creciendo y el día de mañana sean madres.
Vale, estamos en ese punto del proceso. Jorge, ¿cómo está la situación un poco en general y cómo se han reducido también los permisos en el mar debido a la falta de productividad en los últimos años?
Pues mira, ahora mismo a flote pues estuvimos en la zona de Sada, que tenemos allí un banco que es un banco compartido de zonas libres de la zona 7. La verdad que estuvieron trabajando 4 o 5 personas, una media de 2,5 kilos. En la ría, la verdad que estamos, cada año que pasa es peor. Yo y mi cofradía podemos estar trabajando 8 personas a flote. Estamos hablando siempre de marisqueo, ¿eh?
Sí.
Y mucha gente, pues alguna gente que en sus barcos tiene otra arte, pues decidió ir a otra arte, al pescado. Otros, cuando fue la campaña de la navaja, hicieron la navaja. Otros, pues un barco lo tengo al erizo, otro va a ir a la anémona. Pero bueno, son cosas muy particulares que no da cabida para que todos los socios y socias de la cofradía pues puedan ir a trabajar todos el mismo día una cosa, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, lo que están haciendo muchos, estoy hablando de la flote, es realmente buscando otro trabajo en tierra, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si encuentran el trabajo en tierra, ellos mismos se dan cuenta de que es un trabajo que más o menos les va a dar un salario fijo todos los meses y no tienen la incertidumbre de levantarse, de saber si van a coger algo, si va a hacer lluvia, si va a hacer viento, si no pueden ir, si no encuentran nada. Y deciden abandonar el sector, ¿no? Y deciden también vender los barcos. Eso preocupa mucho porque si el mar no lo trabajas, al final también crea otro problema. Pero es verdad que si el mar no da para poder sobrevivir, pues la gente no puede trabajar, ¿no?
También estáis en trámites para solicitar un cese durante un año para el marisqueo de a pie. ¿Por qué se pide y cuál va a ser un poco, bueno, pues la compensación para los mariscadores? ¿En qué punto estáis de este trámite?
Pues bien, nosotros llevamos parados desde febrero, desde el 23 de febrero. ¿Por qué paramos? Durante el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero sufrimos unas lluvias continuas y esto nos crea un grave problema, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestras playas, tanto Varallobre como Maniño, como la zona de Neda, están al fondo de la ría, ¿no? Desde que se hizo el puerto exterior, sabemos que las corrientes, la entrada de agua y salida es mucho menor y eso conlleva que cuando llueve continuamente, la salinidad nos baja cada vez más. La salinidad nos bajó a 12, 10. Eso provocó mortalidad y debilidad del producto. Tuvimos que hacer unos muestreos, que en los muestreos, pues tanto estaba el diálogo de zona de la Consellería del Mar, y después nos mandaron también a gente de la Consellería de Coruña, con nuestro biólogo, y vimos que teníamos una mortalidad de entre un 30 y un 40% de la especie principal, en este caso, que era la japónica, ¿no?
Bueno, esto os lleva a solicitar este paro, del cual estáis haciendo todos los trámites administrativos, que no son pocos, y se contestará en 4 o 5 días por parte de la Consellería de la Xunta. Jorge, estaremos muy pendientes. Gracias por atendernos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ahora te cuento que el Xeoparque Cabo Ortegal sigue dando pasos para convertir el territorio en todo un referente, no solo desde el punto de vista natural, sino también desde el punto económico y gastronómico. Ahora se ha puesto en marcha una nueva iniciativa, la marca agroalimentaria Cabo Ortegal, que busca dar visibilidad a esos productos locales y generar nuevas oportunidades para empresas y para productores de la zona. Queremos conocer en qué consiste este proyecto en detalle y qué puede suponer para la comarca. Para ello, saludamos al gerente del Xeoparque Cabo Ortegal, José Miguel Alonso Pumar. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un proyecto, una marca que se presentó en la jornada de ayer. José Miguel, para situarnos, ¿qué es exactamente la marca Cabo Ortegal y qué objetivos se persiguen?
Pues la marca Cabo Ortegal es una marca de identificación de productos de calidad del territorio, del propio Xeoparque Mundial de la UNESCO de Cabo Ortegal, que somos los 7 concellos que lo integramos, y con ella se persigue básicamente poner en valor esos productos, animar a otros productores locales de productos pues artesanales y tradicionales del territorio a unirse a la marca y darle un prestigio y un valor, ¿no? Es decir, poner en valor y revalorizar el buen hacer, ¿no?, que ya en muchos casos se está realizando, pero también animar, ¿no?, a que pueda haber nuevas iniciativas un poco uh-huh. Uniéndose, ¿no?, a la situación, ¿no?, a la marca.
Claro, porque estamos hablando sobre todo de productos agroalimentarios. ¿Qué tipo de productores o empresas podrían adherirse?
Bueno, nosotros aceptamos, bajo unos criterios que se han establecido y se han debatido y que tiene que aprobar definitivamente la Junta Directiva. Ayer se presentaron y están a expensas de aprobación ya en la próxima Junta Directiva. Se pueden adherir, bajo estos criterios, empresas productoras de producto local, empresas, vamos a poner por ejemplo un productor agrario, se puede adherir empresas transformadoras, es decir, aquellas que, por ejemplo, bajo materias primas del sector primario, pudiese ser, por ejemplo, la leche, sí. Pudiesen hacer transformación, pues el caso en nuestro territorio hay casos muy muy claros y muy notables de productores de queso o de requesón, ¿no? Y después incluso de por ejemplo, conserveros, ¿no? Uh-huh. Transformación conservera aquí en concreto, por ejemplo, en Cariño, ¿no? Y también los comercializadores. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que toda la cadena de producción podemos tratarla, podemos mimarla, podemos apoyarla de manera clara, pero si al final no llegan al cliente, ¿no?, al consumidor, es difícil poner en valor algo, ¿no? Entonces, los comercializadores también, siempre que tengan un número mínimo de productos del territorio, que estén certificados esos productos en su establecimiento, ¿no? O sea, las pequeñas tiendas locales, las tiendas de barrio, para entendernos, las tiendas tradicionales de toda la vida, que o tiendas incluso gourmet, ¿no?, que decidan apostar por estos productos, pues también tendrán y podrán tener pues esa certificación, ¿no?, por parte del Geoparque Mundial de UNESCO, ¿no?
Se habla de visibilizar el producto local. ¿Qué le falta ahora a ese producto para posicionarse mejor? Y también un poco, no sé si los productores deben de cumplir ciertos requisitos o cuáles son los mínimos.
Sí, se cumplen, se requieren una serie de requisitos. No es una cosa tremendamente estricta, no se trata de dificultar, muy al contrario, ¿no? Se trata de facilitar que cualquiera pueda ingresar, pero bajo unos parámetros de una cierta calidad, ¿no? Es decir, tampoco podemos permitir que pues cualquier advenedizo, digamos, sea quien de destrozar el prestigio de alguien, ¿no? No se trata de eso, se trata de lo contrario, precisamente. ¿Quién puede participar? Pues es, como decía, todo aquel del territorio que pueda cumplir esos criterios. Son criterios que tienen que ver, primero, con estar tener una raíz de algún tipo, bien sea de generación de la materia prima, bien sea de transformación en el propio territorio. Se exigen después, lógicamente, por las cuestiones de sanidad, cuando responde, ¿no?, los certificados o el alta de estar cumpliendo con la legislación, pues en cualquiera de los epígrafes que es obligatorio, ¿no?, por ley, cuando alguien comercializa algo. Pero después, sobre todo, es la trazabilidad, ¿no?, el origen. Uh-huh. ¿Y en qué puede ayudar, ¿no?, en qué puede hacer pues que un producto sea todavía mejor? Pues sobre todo el trabajo en red y reforzado por el buen hacer de todos, ¿no? Quiero decir, la marca UNESCO es una marca de calidad, ¿no?, de que estamos en un territorio con unas peculiaridades muy llamativas a nivel mundial. Por lo tanto, todo aquello que podamos impulsar de desarrollo local, que es una de las patas de un proyecto de Geoparque, ¿no?, el desarrollo local,
sí.
Todo aquello que podamos impulsar vinculado al desarrollo local y que las empresas puedan aprovecharse, para nosotros es uno de nuestros impulsos, ¿no?, una de las cosas que podemos colaborar. Las marcas que lo están haciendo bien ya lo están haciendo bien per se, pero nosotros les vamos a ofrecer a mayores un escaparate, que es el escaparate de que el Geoparque no solo promocionará esos productos, no solo les hará visibles en nuestra nueva página web que está en elaboración actualmente, sino que además serán pues seguramente en un futuro pues parte de paquetes de productos que el Geoparque ponga y visualice, ¿no?, ponga a disposición de los clientes y visualice, ¿no?, y que haga pues digamos gala de ellos, ¿no?
Claro. José Miguel Alonso Pumar, gerente del Geoparque, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes también a la evolución de esta nueva marca agroalimentaria de este Geoparque, se llama a cabo. Estaremos muy atentos. Gracias por darnos todos los detalles. Saludos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialista especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Te damos las buenas tardes si te incorporas ahora a esta sintonía, este mediodía de COPE Ferrol. Vamos a conocer también el estado de los asuntos, de las noticias que afectan al Ayuntamiento de Ortigueira. Y para eso vamos a charlar con su alcalde, con el alcalde popular Valentín Calvín. Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias como siempre.
Gracias a usted por acompañarnos. Vamos a hablar primeramente de los asuntos que afectan al día a día del ayuntamiento, de la gestión municipal, porque está en marcha esa negociación de la RPT, la relación de puestos de trabajo obligatoria para todos los ayuntamientos. Ya hay un documento, ahora hasta el día 10 de abril se presentarán diferentes alegaciones y bueno, pues esto va a suponer un incremento salarial de alrededor de 560.000 euros, un esfuerzo importante para su concello, para las arcas municipales. Va a afectar a todos los trabajadores, pero sobre todo a las empleadas de ese servicio de ayuda no fogar. ¿Cómo va y cómo se espera también que sea, bueno, pues el fin o la reunión final de este documento, de estas mejoras?
Pues mire, como bueno, usted bien sabrá, pues este tipo de cuestiones son muy complejas, muy complicadas. Pues dése usted cuenta de que Ortigueira está sin RPT pues desde sus inicios, ¿no? Y que estamos en el 2026, ¿no? Entonces, para mí es muy importante este asunto. Sé que es un esfuerzo muy importante también por parte del ayuntamiento, económicamente, 560.000 euros que van a ir a este personal del Concello de Ortigueira. Y en estos momentos pues lo hemos llevado el otro día a mesa y bueno, algunos sindicatos pidieron unos días más hasta el día 10 de este mes para poder hacer algunas observaciones al documento. Cuando remate este plazo, pues automáticamente pues el redactor del documento pues incorporará estas alegaciones, estas directrices para hacer ya el documento final. Y yo espero que a final de este mes pues se esté votando y se apruebe, ¿no? Y será pues para el Concello de Ortigueira algo importantísimo. A ver, es muy importante que los trabajadores vean reflejados, tanto económicamente como a nivel de relación de puestos, quiero decir, las funciones que deben de realizar y que eso esté negro sobre blanco. Y era para Ortigueira pues una anomalía que esto no existiera desde, como dije antes, desde sus inicios, ¿no? Por lo tanto, yo estoy encantado de que este grupo de gobierno pues pueda sacar adelante esta RPT, ¿no?
Uh-huh. Más mejoras, porque también han conseguido reducir ustedes el periodo de pago a proveedores desde los casi 72 días en los que estaba fijado, alrededor de los casi 10. ¿Cómo se consigue esto, alcalde?
Pues mire, se consigue teniendo un, y yo estoy encantado y lo tengo que decir, teniendo un grupo de trabajo en intervención, tesorería, todos los técnicos municipales que están, pues ya digo, trabajando muchísimo para que esto salga así, y que tenemos un departamento de Hacienda, un departamento que está trabajando para que los vecinos, porque al final son autónomos que son muy cercanos a nosotros, son gente que la mayor parte de ellos son del Concello de Ortigueira, pues que cobren por debajo de los 10 días. Eso es una garantía para ellos, ¿no? Es decir, que metan la factura hoy y que sepan que de media van a estar en 9 días para poder tener cobrado el servicio que nos han prestado, pues es algo que no se veía en Ortigueira pues en los últimos, bueno, no sé en cuántos años, pero seguramente muchos, ¿no? Por lo tanto, para mí era muy importante que esto fuera así. Yo creo que nos da certezas y credibilidad y, por lo tanto, era muy, como le digo antes, pues una cuestión vital, uh-huh. Sobre todo para que estos proveedores pues confíen, ¿verdad?, en el Concello de Ortigueira y de esa manera pues no haya ningún problema para sacar adelante los servicios.
Más cosas. Hemos hablado estos días, están recabando firmas por parte de los vecinos en diferentes ayuntamientos del Ortegal, entre ellos Ortigueira, para solicitar esa ambulancia medicalizada, una reclamación que también ha llegado al Parlamento gallego gracias al Partido Socialista de Galicia. Una cuestión en la que, bueno, pues no pasa muchas veces, ¿no? ¿Están de acuerdo los diferentes grupos políticos?
Hombre, yo le agradezco a todos los grupos políticos pues que apoyen todas estas cuestiones. Nosotros, como bien sabe usted, llevamos mucho tiempo detrás de este recurso, ¿eh? Ya la concejala de Sanidad y yo pues nos hemos reunido con distintos consejeros de Sanidad en esta legislatura y en la anterior, cuando estábamos en la oposición. Hemos sacado adelante el servicio de radiología, que era imposible, como bien usted también sabe, imposible que viniera a Ortigueira, finalmente vino y finalmente ya está a disposición de los vecinos y las vecinas, y no me cabe ninguna duda, y en eso estamos luchando el grupo de gobierno, para que finalmente este recurso, no solo este, sino también que seamos capaces de contar con el helicóptero 061 24 horas. Sabe usted que ese recurso solamente se puede utilizar de día, y vamos a intentar poner la instalación del helipuerto de Ortigueira, balizarlo para que pueda también aterrizar de noche y contar con el servicio de helicóptero 061 24 horas, ¿verdad? Por lo tanto, lo que intentamos es que nuestro centro de salud, nuestro PAC, pues cuente con los mejores recursos, y yo creo que ahora mismo pues contamos con fisioterapia, con la unidad de rayos X, con un centro de salud y dos consultorios en Espasante y en Mera, o sea, seis doctores, un pediatra, nutricionista, dentista, o sea, el Concello de Ortigueira, yo creo que a nivel sanitario, oye, estamos encantados, todo es mejorable, por supuesto que sí, y seguiremos trabajando para que se mejoren todas las condiciones, sobre todo de salud de nuestra población. Pero ahora mismo yo le puedo decir a la población de que trabajaremos intensamente para que este servicio de 061 medicalizado pues venga al Concello de Ortigueira.
Uh-huh. Más cosas, también durante estos días de Semana Santa se ha trasladado usted hacia Almería porque se han hermanado con el Ayuntamiento de Vélez en Rubio. ¿Qué vínculos históricos hay con este Ayuntamiento de Andalucía, Valentín?
Pues mire, a mí que me gusta mucho la historia y que me gusta que los pueblos sepan de dónde vienen y sobre todo pues hacia dónde van, pues Vélez Rubio pues nace de Ortigueira, ¿verdad? Gente de la Ortigueira, como así pudo acreditar el cronista oficial Carlos Breixo en su informe, pues gente de Ortigueira pues se desplazó en el tiempo de la Reconquista, ¿verdad?, a aquellas tierras. Y les fue bien, tanto es así que pues pude ver de primera mano pues lo que fue la pegada de aquella gente de Ortigueira pues en aquellos lugares de Almería, no solamente en Vélez Rubio, que también, sino en otros ayuntamientos colindantes que también tienen nuestro mismo escudo. Por lo tanto, era algo histórico, esto se intentó hacer también en otros tiempos, nunca, me decía el alcalde, nunca al final se llegó a conseguir, y estaba muy emocionado. Yo tengo que decir que nos han brindado un trato exquisito, la gente pues nos felicitaba por la calle, para mí fue, fui con el cronista oficial, y para mí fue algo extraordinario el ver cómo la gente en Vélez Rubio pues estaba encantada de tener una matriz común con Ortigueira, ¿verdad? Ahora estamos pendientes de que nos devuelvan la visita, de que vengan a Ortigueira, y bueno, encantados del trato recibido y de ver que somos muy queridos en Andalucía, en Almería, ¿verdad?
Y otra cosa más también, alcalde, se han producido algunos incendios forestales durante estos días presuntamente intencionados en Ortigueira. ¿Cómo han afectado al concello?
Pues dése cuenta usted de que nosotros pues tenemos uno de nuestros factores de crecimiento económico más grandes está en el monte. Es lo forestal, un motor económico muy fuerte en esta zona, ¿verdad? Entonces, que ya en el mes de abril, pues el otro día una hectárea aquí en el centro de Ortigueira, en la vuelta de circunvalación, y al día siguiente en el polígono industrial, en una zona también tal, pues oye, nos genera intranquilidad. Yo me desplacé a la zona el mismo día porque era un día muy ventoso y muy caluroso y bueno, teníamos mucho miedo de que de que se descontrolara el incendio. Finalmente, tengo que agradecer a GES de Ortigueira y a las brigadas de incendios forestales de la Xunta de Galicia su pronto trabajo y que rápidamente fueron capaces de controlarlo, pero aún así pues fue una hectárea de eucaliptal que se perdió en uno y casi otra hectárea en el otro. Por lo tanto, este tipo de cuestiones que son provocados, según decía la Guardia Civil, pues lo que nos genera es intranquilidad.
Normal, pues claro que sí. Muchísimas gracias, señor Valentín Calvín, alcalde de Ortigueira, por todos estos detalles. Hasta la próxima. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. También en nuestra página web Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que tengas muy feliz tarde. Hasta mañana.